Parleremo oggi di Orfeo il cantore.
Ui, che lindo.
Orfeo era el hijo del rey de Tracia e Agro, y dicen algunos que era hijo también de la musa Calíope, aunque no hay mucha seguridad. Fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Dicen que cuando era chico, el propio dios Apolo le regaló una lira, no una moneda de una lira, que no sería nada, sino un instrumento musical. Y las musas, las nueve, le enseñaron a tocar la lira. Dicen que con su música encantaba a las fieras. Iba a tocar el tipo, tocaba unas milonguitas, y venían los tigres, los leopardos, los leones, los elefantes, y escuchaban. Otros creen que encantaba a las fieras, les gustaba a las feas.
Sí,
cantor que encanta a las fieras y también a las lindas.
Ha habido algunos, ¿eh?
Sí. Hacía, Orfeo, cuando cantaba, hacía que los árboles y las rocas se movieran para seguir el sonido de su música. Y en la antigüedad clásica, en un lugar que se llamaba Sona, en Tracia, dicen que había unos robles que estaban en posición de danza, tal como los había dejado Orfeo una tarde. Árboles con la mano así o de acá, en situación de estar bailando. El caso es que después de una visita a Egipto, Orfeo se unió a los argonautas. Hemos contado alguna vez aquí la historia de los argonautas, y Orfeo iba, recuerden, los argonautas, aquellos que con una nave fueron a la Cólquide, en el Mar Negro, a buscar el vellón de oro, y en aquella nave iba como comandante Jasón, pero había innumerables héroes, todos convenientemente forzudos, menos Orfeo, que era el que menos fuerza tenía. Entonces no remaba, era como una especie de cafiolo, pero ayudaba con su canto.
Claro, era músico.
Claro, los otros remaban y él cantaba canciones marineras, canciones sincopadas para dar cadencia a los remeros, que remaban con síncopa, que es la peor manera de remar, sí. Un poco crispado. Bueno, bien, dicen que Orfeo ayudaba a la navegación del siguiente modo. Controlaba la tempestad. Cantaba tan bien que por ahí se venía un vendaval y el tipo se cantaba dos o tres tangos y quedaba un ventichelo nada más. Le fue también de gran utilidad a los argonautas para evitar el peligro de las sirenas. Sabe que Ulises, el otro que se encontró después con las sirenas,
Odiseo, digamos.
Odiseo. Bueno, superó ese riesgo haciéndose atar al palo mayor, disculpen ustedes, y tapándose los oídos con cera, si es que no lo tenía ya tapado. Mientras que los argonautas lo pusieron a cantar a Orfeo. Y al oírlo cantar a Orfeo, las sirenas dejaron de cantar por pura vergüenza. Así que calculen lo que cantaría ese tipo. Cuando volvió de Cólquide, se casó con Eurídice, esta historia la conocemos casi todos, una mina que estaba fenómena. Se casó Orfeo, supongo que como lo hacen todos los cantores, habrá aprovechado su canto para seducir. Después de todo, si uno canta bien y no puede seducir mina de este modo, ¿para qué canta?, me pregunto, ¿no?
Sí, la verdad.
El caso es que se fue a vivir, se instaló directamente en Tracia, y un día Eurídice estaba ahí jugando con sus amigas las náyades, no sé a qué jugarían, qué sé yo, supóngase usted a la rayuela, al aro ese con un palo que juegan las mujeres, yo qué sé. Bueno, estaba ahí en un campo, en las cercanías de Tempe, que es en el valle del río Peneo, y apareció el señor Aristeo, que era un criador de abejas, por cierto. Y Aristeo la vio a la mina jugando ahí y le gustó. Le gustó. La vio jugando ahí con el aro, qué sé yo. Le gustó y trató de forzarla acá entre nosotros, ¿no? Y la mina salió corriendo, imagínense, ¿no? Ay, ay, ay. Salió corriendo y el tipo atrás, no corró, qué sé yo.
Y que es peor.
Claro. Y tuvo la mala suerte Eurídice, mujer de Orfeo, de pisar una serpiente en pata, y la serpiente hizo lo que suelen hacer aquellas serpientes que son pisadas por mujeres de cantores cuando son asediadas por un hombre que trata de violarlas.
¿Qué hacen?
¿Qué hizo la serpiente?
La mordió. La mordió y Eurídice lamentó.
No me digas.
Tenía que anunciar esta desgracia. No. Crepó. Se murió, cantó para el carnero. Se murió y fue donde iban todos, por lo menos en las mitologías clásicas griegas, después de morirse, es decir, al Tártaro, al infierno. Uh-huh. Y Orfeo, que era muy audaz, descendió al infierno a buscarla. Y se voy a ir a buscarla al infierno, ¿qué se cree? ¿Por dónde entró? Se preguntarán ustedes. Sabemos por dónde entró. Hay una entrada, digo para aquellos que traten de ir al Tártaro, uh-huh, en Aorno, cerca de Tesprótide, una especie de cuevita, y por allí se entra directamente al Tártaro. Usted allí desemboca en el Cosito.
¿Dónde?
En el Cosito.
No, dígamelo bien, como el Cosito.
Es un río afluente del Flegetonte, no lejos de la Estigia. Bueno, un barrio espantoso allí, sí, ¿no? A su llegada, son tres riachos, Coso, Cosa y Cosito. Bueno, pero había un detalle acá, ¿no? Fíjese. Lo primero que te encontrás allí es un barquero, el barquero Caronte, aquel que cruza las aguas pútridas de los ríos infernales con una barca y que exige un óbolo como pago. Uh-huh. Por eso los griegos metían un óbolo en la boca a los muertos para que pudieran garparle al incorruptible Caronte. Pero hay un detalle, Orfeo no estaba muerto. Así que no tenía un óbolo en la boca y probablemente tampoco en ningún otro sitio. Pero, a falta de óbolo, le cantó 5 o 6 estilos y el barquero lo llevó. Y después, llegado ya al Palacio de Hades, que era el que cortaba el bacalao en aquel infierno, vivía con su mujer, Perséfone, como sabemos, empezó a cantar feo, aires tristes, vidalistas, y dicen que por un momento, virtud de cantor, fueron suspendidos los tormentos infernales. Los réprobos dejaron de sufrir. Ixión, por ejemplo, aquel que estaba atado a una rueda que daba vuelta, tuvo el beneficio de que se detuviese esa rueda por un rato. Las Danaides, que llenaban un tonel sin fondo, descansaron. Tántalo, aquel que siempre tenía hambre y sed, y cada vez que se agachaba a tomar agua le bajaba el río, etcétera, dejó de tener hambre y sed. Así Sísifo, la piedra se le quedó quieta un rato, y Hades y Perséfone quedaron encantados con el arte de Orfeo. Entonces, después de cantar, le pidieron
otra.
Cicatrices, nunca más, un tropezón, tras cartón, bien pulenta.
Sí.
Bueno, al rato el tipo dice, bueno, mira, discúlpeme, le dice Orfeo al rey del infierno, Hades. A mi mujer la corrieron, pisó una víbora, dice, está aquí, no me la podría llevar. Más sí, dice Hades, llévatela, dice, pero cantate algo más. Le hicieron cantar 4 o 5 más, qué sé yo, Portero Suba y Diga,
ajá,
Milonguita, Quejas del Alma y Con tu Mirar.
Ajá, bien.
Y después dice, bueno, llévatela, pero vamos a poner una objeción, dijeron. ¡Ah! ¡Ah! Debió rechazar esta objeción o esa condición. Cada vez que alguien pone una condición en estas historias, es esa la condición que nos arrastra a la perdición.
Uh-huh.
Si me permiten la rima. Dice, mira vos, llévatela, pero tenés que salir caminando adelante y la mina atrás, como esos tanos que andan por la calle.
Sí.
Pero dice, no te tenés que dar vuelta.
Uh-huh.
Solamente te vas a poder dar vuelta cuando los dos vean la luz del sol.
Uh-huh.
Dijo Orfeo, sí, que mira si me voy
no
a
es tan difícil.
Ya, mira si me voy a dar vuelta. Y se fueron caminando, él adelante, Eurídice atrás.
Como melón y melambre.
Claro. Iban por un pasillo largo, ya estaban cerca del límite entre la sombra y el sol, cuando Orfeo pensó, che, no me estarán cargando. Pensó él.
Uh-huh.
Pensó. Cuando uno le dicen que no se dé vuelta, es que algo le están haciendo, habrá dicho Orfeo. Qué sé yo.
Paranoico.
Y se dio vuelta. Y se dio vuelta. ¿Para qué? Ahí nomás Eurídice se murió por segunda vez, y esta vez para siempre. Volvió Orfeo sobre su paso y dijo, Caronte, déjame pasar, que qué sé yo. No, dice.
Ya está, macho.
Dice, ya está. Y allí se reintegró Orfeo al mundo de los mortales, y nunca más volvió a ver a Eurídice, no por lo menos en el mundo cotidiano, ¿no? Ahora bien, sucede algo. Aparece en Tracia el dios Dioniso. Ya sabe cómo era Dioniso, el del vino, el Baco de los latinos. Y Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que empezó a enseñar otros misterios distintos de los de Dioniso. Predicaba a los hombres del lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Predicaba que Helio, al que llamaba Apolo, era el más grande de todos los dioses. Y Dioniso se ofendió. Despertó en las mujeres de Tracia un odio hacia Orfeo. Las mujeres decidieron atacarlo, y un día en que los maridos de las mujeres entraron al templo de Apolo, donde Orfeo oficiaba como sacerdote, y ahí no aceptaba mujeres, se apoderaron de las armas que estaban en la puerta, no va a entrar con un bufoso al templo, y después entraron, mataron a sus maridos y despedazaron a Orfeo. Lo descuartillaron y tiraron los pedacitos, La cabeza la tiraron al río Ebro, dicen algunos. No el Ebro de España, el del ejército del Ebro, bum, baracum, baracum, bamba. Este es Ebro con H. Se dice que también las mujeres en realidad lo mataron por haberse negado a Orfeo a yacer con ellas, fiel como era al recuerdo de Eurídice. Bueno. Otros dicen que Orfeo, no queriendo comercio con las mujeres, se rodeaba de muchachos.
Epa.
Y se llegó a afirmar que había inventado la pederastia. Honor que corresponde, vamos a decirlo, porque también damos esa clase de primicias, a Tamiris, que fue el primer hombre que se enamoró de otro hombre, y el otro hombre era Jacinto, un muchacho que terminó convertido en flor, pobrecito, ¿no? Uh-huh. En flor de Jacinto. Pero Orfeo también tenía un amante, si quieren, ya que estamos, ¿no? Se llamaba Calais, no Calé, Calais, ya que estamos en Grecia y no en Francia. Era uno de los hijos alados de Bóreas. Recuerden ustedes, Calais quiere decir el que sopla. Lamento decirlo.
Seguimos en el rubro.
Y era un tipo que tenía alas. Se discute dónde las tenías. ¿Dónde las tenías vos? No, ¿dónde las tenía el tipo? Algunos dicen que las tenía en los talones, pero le garanto que tener alas en los talones debe ser muy incómodo. Estás volando y te cae de cabeza.
Claro, uno tiene que hacer mucha fuerza. Claro, haga la prueba de hacerse agarrar uno desde la planta de los pies.
Para mí que las tenía, como todos nosotros, en los omóplatos. Uh-huh. Bueno, se contaba también que a la muerte de Orfeo se había declarado una peste en Tracia, y consultado el oráculo dijo que era un castigo por la muerte del poeta, y que para librar al país de la peste era necesario rescatar la cabeza de Orfeo y tributarle honores fúnebres. Bueno, fueron unos pescadores a buscar la cabeza por el río Hebrón y la encontraron varada en la costa, cantando la cabeza.
Qué fea.
Debió ser
una cabeza.
Un espectáculo dantesco, imagínense,
una cabeza
cantando. Qué cosa, ¿no? Uh-huh. Contratar una cabeza para cantar, los músicos, y uno, bien, llegan los músicos y uno lleva un baúl cuadrado como un bandoneón,
sí.
Pero lo abre y cubierto por una funda negra
de terciopelo,
de terciopelo donde la novia ha bordado unas notas y una clave de sol, la cabeza, saca la cabeza y la pone ahí y empieza a cantar delante del micrófono. Bueno, por lo menos no se evita esos ademanes tan desagradables que tienen algunos cantores.
Ya, no pueden andar zapateando.
Bueno, también dicen que después de la muerte de Orfeo, su lira fue transportada al cielo, donde hoy es la constelación de la Lira. Orfeo sigue cantando para los bienaventurados en los campos elíseos. También dicen otra cosa, ¿no? Que la cabeza de Orfeo fue atacada por una serpiente celosa.
¿Eh? ¿Por qué?
Y qué sé yo. Y Apolo la convirtió en piedra, a la serpiente, ¿no? De bronca. Y al marote de Orfeo lo guardaron en una cueva de Antisa, donde profetizaba día y noche, no cesaba de profetizar. Y allí se enojó Apolo, porque viendo que sus oráculos de Delfos, y Claro, e Irineo, habían sido abandonados por los fieles, se metió en la cueva, agarró la cabeza, trató de estrangularla sin éxito, imagine usted, ¿no?
Claro. Ya tenía vida propia.
Claro. Porque aparte no tenía cogote.
No tenía cogote, le pasabas de largo y le dijo, no te metas en mi negocio. Y desde entonces Orfeo dejó de profetizar. Hay algunas otras cabezas cantantes. Ahí los galeses tienen al rey de los alisos, Bran, cuya cabeza canta en la roca de Harlech, al norte de Gales. Así que están las de Rokuro Kubi, de los japoneses, que son unos espíritus que en realidad son cabezas flotantes que también saben cantar. Y aquí está esa, ¿cómo se llama esa cabeza que flota y que te acompaña?
Ah, no sé.
Hay una leyenda criolla.
¿Acá sí?
Sí, sí, es una cabeza que te acompaña, que acompaña a los viajeros. Y flota en el aire y hace un ruido.
Ah, cierto.
No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Bueno. Y ahí están los cazadores de cabezas, desde luego.
Los jíbaros.
Los jíbaros, que se cuelgan un collar hecho de cabezas, pero estas no cantan, afortunadamente.
No.
Sí. Bueno. ¿Le gustó esto?
Sí, sí, mucho. Me gusta la historia de Orfeo.
¿A quién quiere dedicarla?
Bueno, le voy a dedicar esto al amigo Joan Manuel Serrat, que ha sido Caronte.
Ha sido Caronte en nuestra pequeña obra.
En una obra muy querida por nosotros.
Una especie de Caronte.
Sí, al director y admirado Woody Allen, que ha utilizado esta imagen del barquero Caronte en su última película. Ya que hablamos de un Irineo, déjeme dedicarle a Leguizamo, ¿sí? Y a aquellas personas que, a modo de Orfeo también, no sé si con su canto, con su voz o con su amor, por algunos momentos suspenden los tormentos infernales que vivimos.
Bueno, está muy bien. Está bien. Orfeo es un tipo simpático. Y yo abrí y dice, pobre, porque... ¿Y qué hizo? Ella nada.
¿Y quién la mandó a correr? ¿Vio cómo es esto?
Claro.
¿Viste que era peor? Le decía el tipo de atrás. Sí. ¿Viste que te dije? Que
claro, y ese tipo al final no se sabe lo que le hicieron, ¿no?
No.
Bueno, pero ¿qué nos importa? Escucharemos desde luego el tango por una cabeza, que con toda evidencia fue compuesto pensando en Orfeo.
Sí, también por el mejor cantor del mundo, ¿no?
También, uno que también hacía sus milagros. Alguien contaba, y ese alguien era nada menos que Terry Tucci, el arreglador y el director de orquesta de Gardel en Nueva York, a quien dicen que Gardel lo solía llamar a altas horas de la noche para que le anotara las melodías que componía, ¿no? Y entonces le chifló este tango por una cabeza y a Terry Tucci no le gustó. El propio Terry Tucci reconocía que tal vez por la hora,
claro, aquel día estaba no estaba nada a esa hora,
lo escuchó y le dijo, no, pero está mal, Carlos, dice eso. No,
lo hablamos mañana.
Sí, lo hablamos mañana, pero no está bien.
No te hagas ilusiones con
él. No me gusta. Claro. Y el otro insistió, pero no. Y Gardel decía, pero ¿qué sabés de caballo? y resulta que su tango verdaderamente estupendo. Y hay algunas versiones últimamente del cine norteamericano, ¿no?
Les gusta muchísimo.
En la lista de Schindler y en Perfume de Mujer.
Perfume de Mujer, que baila Pacino.
Que tocan por una cabeza. En realidad en todas partes tocan por una cabeza. Que desde luego, ¿por qué lo tocan? Porque se trata de un tango dedicado a Orfeo.
¿Ah, sí?
Ah, ¿es por eso?
Y por eso. Que saben en Alemania... Del caballo. Hipódromo de Palermo. Bien, escuchamos ahora Por una cabeza por Carlos Gardel. Adelante.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que morar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al furar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tus bocas de besas, borra la tristeza, calma la amargura. Por una promesa, y ella me olvida. No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego no te la quiero echar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, perderme mil veces la vida, ¿por qué vivir?
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Por una Cabeza.